Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Muy buenos días, helados. Si estás debajo de las mantas o del edredón, recibe nuestra más calurosa felicitación, porque fuera está cayendo la histórica. Frío y nieve este fin de semana en un mapa complejo que nos va a detallar minuciosamente el director del Laboratorio del Clima, Jorge Olcina, para que sepas qué temperatura va a hacer en cada caso en tu región y que no es más que un anticipo, atención, de lo que llega el martes, porque esta semana se aproxima una ola de frío siberiano que pondrá Barcelona a 1 grado bajo cero, Zaragoza a -2 y Madrid a -4. Y frío es lo que ha quedado en la Embajada de Londres después de que la ministra de Defensa se apuntase el puntazo de apoyar a las víctimas del IA-42 y Federico Trillo quedase desautorizado y dimitiese de su puesto. Ayer el Consejo de Ministros aprobó el nombramiento del nuevo embajador británico, Carlos Batarreche. Es una persona experimentada en asuntos europeos, de 66 años, diplomático desde 1976, que ha desempeñado los cargos de secretario general de Asuntos Europeos y embajador permanente ante la Unión Europea, tanto en tiempos de Aznar como en tiempos de Zapatero. Asimismo, fue embajador en París. Es, por lo tanto, un hombre técnico ideal para las negociaciones que se avecinan sobre el Brexit, sobre la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Frío también, político y físico, en Estados Unidos, porque desde ayer los cubanos ya no encontrarán refugio en el país. El presidente Obama ha tomado esta medida antes de dejar el cargo, ha suspendido el derecho de acogida que disfrutaban los cubanos y que les permitía que tan pronto ponían pie en el país, de un modo o de otro, llegando incluso a través de balsa, disfrutaban de un estatus diverso al resto de los inmigrantes ilegales y al cabo de un año recibían la nacionalidad norteamericana. Obama responde así a las peticiones del régimen castrista, que decía que este tipo de medidas alimentaban el impulso de los cubanos de abandonar la isla, como si los cubanos no tuviesen en eso un mecanismo interno absolutamente natural, porque en la isla, señores, está bastante mal. Lo cierto es que a partir de ahora los cubanos serán rechazados y tendrán las mismas dificultades de acceso a los Estados Unidos que el resto de los inmigrantes. Y si Obama no se ha quedado corto, no os quiero contar el caminito que lleva Trump. El Partido Republicano inició ayer el desmontaje del Obamacare, el tímido sistema de seguridad sanitaria que había implementado el anterior presidente. Trump en muy poco tiempo ha sembrado suficientes suspicacias y temores, y me temo que se avecinan duros tiempos para todos con estos cambios en los Estados Unidos. Y nos vamos a España, porque hoy un PSOE dividido se va a reunir en Ferraz en Comité Federal. Desde las 9:30 se ha producido la cita, los varones están en la sede y se trata de convocar primarias a fines de marzo, de las que saldrá el nuevo líder o lideresa, que es lo que parece que apuntan las cosas, y Congreso Federal en junio, los días 17 y 18. La convocatoria oficial del Congreso no se va a hacer, sin embargo, y se demorará a otro Comité Federal de marzo para evitar obligar a Susana Díaz que tenga que anunciar su comparecencia, su candidatura, y se queme en la espera hasta la fecha. Como ella no lo va a hacer, pues tampoco lo harán los posibles candidatos alternativos. Ya sabéis que suenan los nombres de Pedro Sánchez, Pachi López y hasta el de Odón Elorza. Los críticos, los seguidores de Pedro Sánchez, reconocen que han perdido. Gente como Idoia Mendía, del País Vasco, o Francina Armengol, de Baleares, o Luis Tudanca, de Castilla León, querían primarias ya, o como mucho en marzo, y congreso en abril, para aprovechar lo que pueda quedar de la popularidad de Pedro Sánchez entre la militancia y evitar lo que Susana va a hacer justamente a partir del próximo fin de semana. Esto es, una gira por toda España que es en realidad una campaña electoral encubierta. Asunto crucial que queda también por abordar es si los militantes del Partido Socialista de Cataluña podrán o no votar en esas primarias que se anuncian. Y Zeta, su cabeza, dice que se va a mantener neutral, que no va a apoyar al Pedro Sánchez, al que ha apoyado vigorosamente hasta antes de ayer, pero lógicamente Susana Díaz no se fía. ¿Votarán o no los catalanes en estas primarias? Pues aún no lo sabemos, pero lo cierto es que se avecina tensión. Para contárnoslo está allí Ricardo Rodríguez, con el que hablaremos a lo largo de la mañana y que nos podrá decir qué cariz toman los asuntos. Sí, me dicen que ya está allí nuestro compañero. Ricardo, buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina.
¿Va a haber tensión o no va a haber tensión hoy?
Esto parece una balsa de aceite, vamos. Las aguas internas están serenadísimas, aunque es evidente que el clima carece totalmente de unidad, pero según han venido pasando distintos varones, lo que se está visualizando es un cierre de filas con la propuesta que ya es oficial de la gestora que se ha reunido hace escasos minutos, tú lo has dicho, ese calendario que pasa por los días 17 y 18 de junio como fechas para ese congreso, 39 Congreso Federal.
Uh-huh. Entendemos, por lo tanto, que se han impuesto los criterios de Susana Díaz, que anunciará, pues en torno a marzo, su candidatura, que habrá primarias a finales de mayo y congreso en junio los días 17 y 18.
Sí, los delegados en ese congreso ratificarán al nuevo líder elegido en primarias alrededor de 3 semanas o un mes antes, a finales de mayo. El 21 es lo más plausible para esas primarias, o bien el 28. Desde luego, parece que esto va a arrancar ya, la carrera va a arrancar ya, porque Susana Díaz estará en Salamanca el día 20, el 21 en Palencia y el 22 en León, visitando agrupaciones. O sea, ya el próximo fin de semana Susana Díaz se pone en marcha, es ya, ahora sí, la hora de Susana. Es verdad que su entorno y los principales varones han asumido que después de tanto tiempo jugando al escondite, porque llevamos ya 3 años en lo referente a Susana Díaz, dando un paso adelante, dando un paso atrás, pero se ha impuesto al final esa tesis de ahora nunca y su hoja de ruta, pues ha estado marcada y sigue marcada seguramente por la aspiración de disputar Ferraz sin correr riesgos. Ahora veremos que es la única incógnita, si Susana tendrá algún competidor o será proclamada líder sin necesidad de usar las urnas de las primarias.
Y luego está el tema PSC. ¿Van a votar los militantes encabezados por Iceta o se va a entender que, bueno, se trata de un, digamos, de una agrupación que no tiene vinculación tan directa con el Partido Socialista Obrero Español?
Pues fíjate, llevan 3 meses hablando, porque la gestora cumplió 100 días, llevan 3 meses hablando, y oficialmente lo que nos transmiten es que lo que sí están de acuerdo es en que quieren seguir juntos. Ahora, ¿cómo?
Todavía, las capitulaciones no están claras del matrimonio.
Exacto. Todavía está por cerrar ese capítulo. Lo que sí es cierto es que los varones, incluso cercanos a Susana Díaz, le están pidiendo que cierre el acuerdo con el PSC de tal manera que esos 17.000 y 18.000 militantes del PSC puedan votar en el Congreso.
La verdad es que los que tiene a sus espaldas Susana Díaz son muchos más, 45.000, pero si no votasen los catalanes, realmente cualquier posibilidad de que un candidato alternativo pudiese hacer frente a Susana se esfumaría literalmente. Ricardo Rodríguez, muchísimas gracias. Estaremos muy atentos a cuanto nos cuentes desde la sede del PSOE. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina, y ojo con Patxi López, que empieza a asomar la patita.
Ah, amigo, lo has notado ya con empujón.
Sí. Ya ha venido con ganas.
Ha venido con galas. Pues tomamos nota de lo que nos dice Ricardo, que está muy al tanto de cuánto acontece. Un saludo. Nosotros vamos a abordar el asunto catalán porque a Oleguer Pujol, uno de los benjamines del enorme clan de Los Soprano que integra esta familia sorprendente, le han pillado los apuntes personales en su agenda del blanqueo que lleva a cabo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @findesemanacope y en facebook.com/findesemanacope.
Las rebajas en Vision Lab son hasta el 28 de febrero. Son del 30 al 50%. Como ves, son de Vision Lab. Hasta el 28 de febrero, hasta el 50%. Son las que tienes que ver. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Comasecal se ahorra y se evitan averías en la maquinaria que funciona con agua. ¿No es así, Noelia Teruel?
Así es, buenos días. Masical es una buena solución para que la cal no forme incrustaciones. Muchos solicitan Masical, por ejemplo, para ahorrar en detergentes y suavizantes o porque salen de la ducha con picor y resulta muy molesto. Este inconveniente también se soluciona.
Bueno, pues sorprenden las garantías de Masical. Oye, que son increíbles.
Sí, funcionamiento ilimitado y un año adicional de prueba. Si no le convence al oyente, lo devuelve y recupera su dinero. Además, es un dispositivo antical que se coloca sin obras.
Es el sistema antical más vendido, Noelia. ¿Cuánto cuesta?
99 euros y además en este momento 10 y 16 minutos de la mañana, promoción oyentes COPE. Dos Masical por el precio de uno más un práctico artículo de regalo a elegir. 902 107 109, gastos de envío gratis durante la próxima hora.
Ya lo sabes, llama ahora. Aprovecha y pídelo en el 902 107 109. Masical, 902 107 109.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Estás oyendo Fin de Semana de la cadena COPE, tu programa con todo el equipo que te atiende sábados y domingos y Cristina en el micrófono. Es un día para estar en casa oyendo radio porque hace un frío tremendo y además te avecinamos una ola de frío siberiano para el martes. Te la anunciamos, ¿eh? O sea, sábado y domingo fresquitos, pero ya el martes una cosa terrorífica. Los aires vienen muy fríos desde Cataluña, desde donde hay un grupo de ciudadanos empeñados en enfrentarnos a unos y a otros cuando la mayor parte de Cataluña es un territorio amado por el resto de los españoles y en muchos sentidos envidiado y deseado. Ayer hubo una noticia interesante, los dirigentes del Banco de Sabadell reunidos con los accionistas se reservaron la posibilidad de que en caso de secesión catalana el banco escogiese una nueva sede sin necesidad de consultar a los accionistas. Prevén con ello el hecho de que pudieran quedarse fuera de territorio europeo, como ha ocurrido con los británicos, y poderse con ello garantizar una sede pues en otro lugar de España que sí permaneciese afecto a Bruselas. Interesante movimiento. Entre tanto, la gente está asombrada, lo voy a decir así con franqueza, de que Oleguer Pujol no haya entrado en la cárcel. La verdad es que es sorprendente que el hijo de los Pujol, este hijo menor de todo ese clan de muchachos que tiene Jordi Pujol y que está siendo investigado por blanquear comisiones que cobró al intermediar en la venta de 1.230 sucursales bancarias, no haya entrado en la cárcel. El fiscal pedía esta cárcel para él porque se le había aprobado blanqueo de los capitales y la elaboración de estructuras internacionales diseñadas para escamotear a Hacienda este dinero. Las prácticas de blanqueo habrían sido utilizadas incluso durante 2016, o sea que estaba directamente en ello. Hoy sabemos además que en sus agendas personales recabadas por la UDEF, Oleguer Pujol consigna muy minuciosamente todos estos movimientos y, insisto, sorprende que el magistrado de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que da por buena las investigaciones y que asegura en su auto que queda acreditado que las personas físicas beneficiarias de los fondos se concertaron para, mediante el uso de sociedades en terceros países, impedir que la Hacienda Pública los conociese, a pesar de ello, le haya evitado la cárcel y la prisión. En fin, en cualquier caso, vamos a repasar con Diego González todas las notas de este tremendo clan musical que componen los Soprano Pujol. Buenos días, Diego González.
Buenos días, Cristina. Como bien has dicho, esta investigación, la de Oleguer Pujol, es solo una parte del cerco judicial que se estrecha sobre todo el clan. Según los investigadores, Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito, era quien manejaba el dinero. Pero, sin embargo, toda la familia se beneficiaba de ello. Para la Fiscalía, los Pujol han actuado como una auténtica red criminal.
Para entender de dónde viene el llamado caso Pujol hay que remontarse más de 2 años atrás, a julio de 2014, cuando el expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, confesó que ocultaba dinero en el extranjero desde hacía más de 30 años.
Fue esta confesión la que puso a toda la familia Pujol bajo el foco de la justicia. Jordi Pujol aseguró que este dinero era fruto de una herencia, la del abuelo Florenci, pero su hermana lo desconocía por completo. Así lo atestiguó su cuñado, Francesc Cabana, durante la comisión de investigación en el Parlamento catalán.
Yo, de la existencia de estos 4 millones de euros, pónganme lo que quieran y les juraré que no sabíamos nada, absolutamente nada, ni nos lo olíamos.
Ni un sumaban.
O sea, el resto de la familia no tenía, al parecer, nada que ver con el abuelo Florenci. A raíz de esta declaración, otras cosas comenzaron a tener sentido.
Ustedes tienen un problema, y aquel problema es de un 3%.
Empezaron a cuadrar las cuentas. Ese famoso 3% del que hablaba Pascual Maragall, esa era presuntamente la comisión que cobraba Convergencia para hacer negocio en Cataluña. De ahí los Pujol también se llevaban su parte, un dinero que supuestamente ocultaban en el extranjero.
Pero había más. Una persona con la que el clan Pujol no contaba. Victoria Álvarez, exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito, conocía todos los tejemanejes de la familia.
En el parking de Lleida, al abrir el maletero, las maletas y todo eso, en una bolsa que era una mochila, y digo, ¿esto qué es? Se río. Yo cuando llegamos a Madrid los conté porque no había visto tanto dinero en mi vida, junto. Me hacía, bueno, digo, coño, ¿cuánto dinero hay aquí? Había 400 y pico mil euros.
Victoria Álvarez relata ante el juez los viajes a Andorra de Jordi Pujol Jr. con sacos repletos de billetes de 500 euros. Además, saca a la luz las supuestas cuentas de la familia en el extranjero y los negocios del primogénito en Sudamérica.
Jordi Pujol Jr. era quien controlaba el dinero, pero toda la familia estaba implicada de alguna manera en el negocio, algo que conocía perfectamente la UDEF antes de la confesión del patriarca.
¿Todo eso de la UDEF? ¿Qué coño es esto de la UDEF?
Ahora todo el clan conoce perfectamente a esta unidad de la policía especializada en delincuencia económica y fiscal, cuyas investigaciones han llevado a toda la familia ante los tribunales.
Son familias muy unidas, Diego. En su momento estuvimos informando a los oyentes del clan de los Dalton Chávez, la mayor parte de los cuales, con excepción de uno, y son 9 hermanos, trabajan todos en la Administración Pública Andaluza. Bueno, pues ahora vamos a repasar este clan Soprano Pujol, que verdaderamente tiene también su tela. En primer lugar, tenemos a Jordi Pujol.
Sí, el expresidente ocultó una herencia en Andorra durante 34 años. Está imputado por blanqueo de capitales.
Marta Ferrusola.
La matriarca del clan está imputada en la causa de la herencia de Andorra. Siempre se ha negado a declarar ante el juez. Si lo hizo, sin embargo, en la comisión de investigación en el Parlamento catalán.
El primogénito de ambos, de Jordi y de Marta, es Jordi Pujol Ferrusola.
Sí, está siendo investigado por amasar una fortuna con supuestas comisiones ilegales.
Después tenemos a Josep Pujol Ferrusola.
Imputado por la herencia, que declaró en la Audiencia Nacional en 2015 y quedó en libertad sin medidas cautelares.
Pera Pujol es otro de ellos.
Imputado por formar parte de la organización que creó la familia Pujol para evadir todo tipo de dinero y blanquear dinero.
¿Y el Benjamín es Oleguer Pujol?
Acaba de declarar, que es el que acaba de declarar en la Audiencia Nacional este jueves, y está siendo investigado por blanquear el dinero de las comisiones que cobró al vender unas sucursales bancarias.
Naturalmente tenemos también las niñas. Marta Pujol.
Investigada por la audiencia, por la herencia de Andorra.
Y Mireia Pujol.
Imputada por la fortuna familiar.
y tenemos también el famoso Oriol Pujol.
Era el único hijo que se dedicó a la política y se sentará en el banquillo de los acusados por la trama de la ITV.
Bueno, realmente nutrida la familia y uno necesita un mapa para poderse orientar por las redes internas.
Sí, las cuentas en Andorra y Suiza, sociedades pantalla en paraísos fiscales. Jordi Pujol Ferrusola era quien manejaba el dinero, pero toda la familia se beneficiaba de él. Cuando se habla del caso Pujol, las cifras que se manejan son estratosféricas. Desde los 600 millones de euros en Andorra hasta los 1.800 de los que hablan otras fuentes que estarían repartidos en diferentes paraísos fiscales.
Tras estallar el escándalo, Jordi Pujol no tuvo más remedio que renunciar a todos sus cargos vitalicios políticos y atribuciones como el sueldo vitalicio, la oficina en el Paseo de Gracia por su condición de expresidente, la medalla de oro de la Generalitat, los cargos políticos en Convergencia y, por supuesto, el trato de molt honorable.
El ocaso de los Pujol todavía continúa. Las investigaciones siguen su curso y veremos si algún miembro de la familia pisa la cárcel, como ha estado a punto de suceder con Oleguer Pujol esta semana.
Bueno, y para terminar, un dato interesante. Hay quien piensa que Cataluña es el más europeo de los territorios españoles. Bueno, pues realmente habrá que empezar a pensar que no es europeo a la alemana o a la francesa. Más bien es europeo a la italiana y del sur, de la zona napolitana. Porque el Consejo General del Poder Judicial ha hecho públicos los delitos de corrupción durante el último año y medio y resulta que Cataluña está a la cabeza.
Sí, en este tiempo la justicia ha procesado a 1.378 personas. Por comunidades, Cataluña está a la cabeza con 303 procesados. Le siguen Andalucía con 153 y Madrid con 145.
Recuerdo, Diego, cuando estuvimos en Barcelona con motivo del referéndum fingido, el de las cajas de cartoncillo de galletas, y la propaganda, carísima, por cierto, en papel de primera calidad, de color amarillo, decía, entre otras cosas, queremos un país sin corrupción. Bueno, para obtener un país sin corrupción, no se trata de obtener la secesión. Lo importante es dejar de cobrar el 3% y de apoyar a las familias que encabezaban semejantes mafias. Muchísimas gracias, Diego González.
A ti, Cris.
Nos vamos un instante y enseguida estamos con una historia interesantísima contigo.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Por qué a mí? Si soy cliente de toda la vida.
Si mi coche duerme siempre en garaje.
Si tengo todos los seguros con ellos.
Si nunca he dado un parte.
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
En los talleres Euromaster, los reyes duran dos semanas. Disfruta de 20 euros de descuento en neumáticos, 10 euros en pastillas de freno y 10 euros en cambio de aceite y filtro o revisión oficial. Hasta el 14 de enero, dos semanas de magia en Euromaster, en manos de expertos.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 8% más que en el ejercicio anterior. Y además con Iberdrola Dividendo Flexible pueden elegir recibir nuevas acciones de la compañía o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o a Iberdrola. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com.
Si sientes que tus pies están prisioneros demasiadas horas al día, dales libertad, dales zapatos Fluchos y descubre por qué cada día más gente disfruta de su comodidad absoluta. Y es que Fluchos fabrica sus zapatos utilizando la tecnología más avanzada y la artesanía más precisa. Descubre este otoño-invierno toda la moda que Fluchos ha diseñado para ti. Zapatos Fluchos, comodidad absoluta.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Sé que solo, sé que ya no soy yo.
Las enfermedades raras son un absoluto mundo, por no decir una montaña rusa. Porque imagínate padecer una, el síndrome de Prader-Willi, que te impulsa a comer constantemente, con una oralidad desbocada y nunca saciarte. Tener tal ansiedad que incluso te comes lo que no es comestible, pues yo qué sé, la plastilina. Es un síndrome que además tiene cosas añadidas de las que hablaremos. Por ejemplo, pues falta de sed, por el contrario, con lo cual puedes caer en la deshidratación o incluso falta de atención al dolor, de percepción del dolor, de tal manera que puedes dañarte sin tener percepción de ello, ¿no? En fin, es lo que vive día a día Marcos, que está con nosotros. Es uno de esos cada 15.000 nacidos que padecen el síndrome de Prader-Willi. Él ha venido con su madre a vernos y vamos a saludarlos enseguida. Pero antes vamos a oír cómo Aurora Rustarazo, psicóloga de la Asociación Española Síndrome de Prader-Willi, nos explica en qué consiste.
El síndrome de Prader-Willi es una alteración del cromosoma 15. Puede tener diferentes causas genéticas y al final lo que sucede es que afecta al sistema nervioso central, preferentemente al hipotálamo. Eso tiene muchas consecuencias en el ser humano. Es verdad que al ser un síndrome hay mucha diversidad entre las personas que lo padecen, aunque todos tienen algunas características similares.
Marcos en concreto tiene 17 años, vamos a saludarlo enseguida, pero nos interesaría saber, en la descripción de Aurora, no solamente esta consideración más o menos médica, científica, compleja, sino cuáles son algunos de los síntomas del síndrome.
Hipotonía, cuando se nace, es decir, muy poca fuerza en la musculatura, generalmente se gana peso con rapidez en la infancia, suelen tener retraso mental, trastornos del sueño. Lo más llamativo del síndrome, la hiperfagia, es decir, tienen la necesidad de comer pues casi constantemente. Generalmente no pueden vomitar y tienen un umbral del dolor muy elevado, es decir, todo le duele menos que a los demás. De manera que muchas veces ingieren cosas y no sienten dolor porque lo que han comido está en mal estado o no era comestible. A nivel comportamental, pues son personas muy inflexibles, les cuesta mucho introducir cambios, porque si no, tienden a alterarse.
Bueno, pues con nosotros está Marcos. Buenos días, Marcos.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Pues un poco nervioso, pero bien.
¿Vienes del colegio, veo, porque traes uniforme?
Sí, tengo un uniforme especial, que se llama Virgen de Lourdes. Y estoy en ello mejorando las cosas que no puedo hacer como otra gente normal.
Claro, yo le decía, hubiese pensado, Marcos, que eres gordito, pero está perfectamente en forma y en su peso. ¿Y eso por qué es, Marcos?
Porque mi madre me ayuda mucho.
Y te cuidas.
Sí,
y te cuidas. Y aquí está su madre, María Ángeles Zarza. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Encantada de saludarte.
Igualmente.
Bueno, pues toda una lucha, porque ¿cuándo te diste cuenta de lo que ocurría? Que es una cosa muy rara, ¿no? Lo que padecen los del síndrome de Prader-Willi.
Claro, cuando él nace me provocaron un parto con 8 meses porque no se movía. Entonces estuve ingresado en neonatos. La mayoría de ellos, cuando nacen, la hipotonía es tan importante que no pueden succionar siquiera, o algunos incluso ni llorar. Esto después va remontando y empiezan a hacerle pruebas porque, claro, se ve que hay algo, pero
no sabes el qué.
No sabes el qué. Entonces hay un diagnóstico genético que nos dan a los 7 meses, donde ya nos confirman que es un síndrome Prader-Willi.
Pero a los 7 meses.
Sí.
O sea, te tiras 7 meses, María Ángeles, en la incertidumbre.
Efectivamente, porque no sabes lo que le pasa y sabes que algo tiene, porque además es mi segundo hijo, entonces ves que hay muchas diferencias con el primero, cosas que debería hacer con la edad que tenía y que no las hacía.
Claro, yo que he padecido eso, porque uno de mis hijos fue diagnosticado de síndrome Down, hasta que recibimos el cariotipo fue un sin vivir un mes entero en aquel caso, no 2 meses, porque la niña nació en julio y nos lo dieron en septiembre, fue negativo, o sea, no hubo síndrome Down, pero puedo dar testimonio de que el sufrimiento es extraordinario en ese periodo de incertidumbre. Y claro, esto además son cosas muy raras, porque a Marco le daba por comer, ¿no? Te da, Marcos, por comer de forma compulsiva.
Sí, a todas horas tengo hambre.
¿Tienes hambre a todas horas?
Sí.
O sea, ¿ahora mismo tienes hambre?
No, depende. Si ya he comido, pues tengo menos hambre, pero sí que tengo hambre.
Sí. ¿Y algunas cosas te gustan más que otras?
Pues lo que me gusta es todo que sean dulce.
Fíjate.
Chocolate, sí. pues pombollos, todas esas cosas.
Todas esas cosas.
Que nunca comí.
Que nunca pude comer el pobre. Nunca, nunca, jamás.
A ver, están a dietas desde que tenemos el síndrome diagnosticado al principio, les cuesta mucho comer y luego, irónicamente, es cuando empieza este tema de la hiperfagia. Entonces, desde que sabes que se va a poner obeso si no lo controlas, está a dieta todo el tiempo. Está dieta en casa, está dieta en el colegio y además tenemos que tener un control exhaustivo para que no acceda a la comida. Entonces, por ejemplo, en casa la cocina está cerrada. Está cerrada con un código de dígitos. Tienes que poner un código de dígitos para poder entrar.
Madre mía. ¿Y cuándo te diste cuenta tú de que el bebé comía compulsivamente?
Pues con 3 años fue la primera vez que... Bueno, la primera. Ya veíamos que siempre pedía de comer, pero con 3 años ya nos hizo la primera. De estas te podría contar 10.000, pero con 3 años en la casa de los abuelos en el pueblo... Los dejó, tiene una parcela y tienen las llaves siempre puestas por fuera, por si se cierra la puerta, que pudieran entrar. Y con 3 años sacó la llave de la puerta, dejó a mis padres fuera y él entró y accedió a la cocina, cogió las galletas y mis padres fuera desesperados porque no podían entrar.
¿Y cuántas se comió?
Pues todas.
Todas las que había.
Claro.
Claro. Y esto, supongo que pudo ser incluso atribuido a un problema de mala conducta. Porque no se te ocurre pensar que va a comer y comer y comer y comer.
Claro, porque una vez que ya sabes lo que significa el síndrome y lo que tiene, sabes que él puede comer, puede comer hasta
morir.
Sí.
O sea, digamos que no tiene esa sensación de saciedad que tenemos los demás. O sea, desconoce ese límite.
Claro.
Ya, y, por ejemplo, ¿algún atracón histórico que se haya dado?
Muchísimos. Muchísimos. Los últimos, por ejemplo, tenemos... Fíjate lo curioso en la vida, su hermana es repostera.
¡Ay, qué cruz, Marcos!
Entonces,
todo rico.
¡Ay, todo rico! Claro.
Entonces, por ejemplo, tiene una caja de lata de donde guarda el fondant y se comió 1.5 kilos de fondant.
Pero, que para el hígado es una paliza, claro, menos mal que es joven.
Que a cualquiera de nosotros nos hubiera supuesto, además...
Vómitos.
Vómitos o dolor, y sin embargo él no...
No le hizo
no le hizo nada.
Porque tiene una resistencia tremenda,
tremenda,
¿no?
Sí. Cajas de polvorones enteras, una perola llena de almóndigas, otra entera de lentejas, bueno, pues... Y cuando se nos ha escapado, porque ahora igual tenemos la puerta de la calle cerrada con llave, porque aprovecha también algún despiste si ha conseguido algo de dinero para marcharse al chino, por ejemplo, que está más cercano de casa a comprar.
Claro.
Entonces, cuando se ha escapado, pues bolsas enteras de filipinos, de galletas, de Oreo, de todo lo que no nunca puede comer y todo para adentro, claro.
Claro, claro. ¿Y en la nevera también tenéis algún tipo de control?
En la nevera nosotros no, porque como el acceso a la cocina...
Es con dígitos y digital, está sellada.
Claro.
¿Y esto le pasa por el día y también por la noche? ¿O?
Sí, sí, por la noche, por ejemplo, todas las noches, una vez que él se acuesta y sabe que nosotros nos hemos acostado, se levanta para comprobar que la puerta de la cocina esté bien cerrada, por si acaso nos hemos despistado y pudiera acceder.
O sea que tú por la noche tendrías deseo de ir a la comida, Marcos, y comerte todo lo que encuentras.
Sí, cuando tengo días que no puedo dormir, sé cuando está la puerta abierta, pues me levanto sin hacer ningún ruido y entro a la cocina y cojo lo que pillo.
Coges lo que pillas.
Sí.
¿Y qué sientes cuando te lo comes?
Pues siento que tengo cada vez más hambre y que parezco que no me he comido nada.
Qué cosas, ¿eh? Y qué bien lo describe.
Sí.
O sea, cada vez más hambre y, sin embargo, sensación de no haber comido nada. O sea, una cosa verdaderamente angustiosa. Qué barbaridad. ¿Y de estas, personas con este síndrome hay más en España?
Sí, alrededor de, vamos, asociados estamos unos 500, pero por ratio de nacimientos debería haber alrededor de 3.000. Lo que pasa es que, claro, como esto es muy grande y son muy pocos casos, pues no todo el mundo está asociado.
Claro. Y yo me imagino que ahora, por ejemplo, en el caso de Marcos está perfectamente en forma, es un niño que tiene una estructura normal, pero habrá niños que en su momento pues hayan desarrollado obesidades históricas.
Sí, sobre todo los mayores. Los pequeños ahora, como están diagnosticados mucho antes, porque se hizo desde la asociación un trabajo muy importante en las unidades de neonatos de los hospitales, entonces al diagnosticarlos desde más pequeños, es verdad que los niños ahora están mucho más controlados porque están a dieta desde pequeños. Tenemos problemas con los mayores que se diagnosticaron ya con, pues a lo mejor a partir de 8, 10 años, 12 años, que ya estaban obesos. Entonces es muy complicado, una vez que han estado comiendo sin ningún tipo de control, el empezar a restringir las comidas, porque claro, aparece otro de los síntomas importantes del síndrome, que son las crisis que ellos tienen, la frustración de no poder comer, que genera que se pongan violentos y que lleguen a agredir.
Claro, claro, tienen frustración y les da ira directamente, claro. ¡Qué barbaridad! De hecho, Marcos ha tenido alguna crisis, ¿no? O sea, ¿tú alguna vez te has puesto muy nervioso, has empezado a gritar?
Sí, tengo crisis. Cuando me enfado, pues rompo cosas, tiro cosas, pero cada vez que ya crezco, pues ya cada vez no tiro más cosas, pero sí que tengo crisis, me escapo y...
Claro, porque te da muchísima ansiedad y tienes que, sí, que buscar una salida. ¿Sed, en cambio, no tienes?
En sed, no.
Le acabo de ofrecer agua. Ni puñetero caso.
No.
Y tiene la boca seca. Es curioso, ¿eh? Porque... Pero no tienes sed.
Es que no me gusta el agua.
Ya, ya. ¿Y qué te gusta beber?
Pues me gusta Coca-Cola, claro, cosas así, Fanta o...
Cosas dulces.
Sí.
¿Y qué hacéis? ¿Lo obligáis a beber?
Sí. Sí, sí, por cada plato de comida es un vaso grande de agua. Uh-huh. Y obligatorio, porque si no...
No hay manera.
No la bebería nunca.
Claro. Hay incluso a nivel psicológico un perfil del Prader-Willi, del síndrome, que tiene que ver con las bromas, con el bueno, yo esto es una cosa que entiendo un poco, porque yo con el humor tengo ahí, me falta un quinto sentido. Me lo dice el equipo, ¿no? Hay cosas que no las pillo. Y esto también le pasa a Marcos. O sea, hay bromas y sarcasmos con los que no...
No las entienden habitualmente.
No las entienden.
No, eso es otra cosa súper importante en ellos, porque a la hora de sociabilizar es muy difícil con gente de su edad, porque te podría contar detalles que son, pues cuando...
Sí, ponos un ejemplo, porque pues, es lo más útil.
Cuando una persona se dirige a un grupo de chavales y les dice, ¿vosotros lo habéis hecho? Todos los chavales saben a qué se refiere, ¿no? Y sí, ellos lo primero que contestan es, no, nosotros no hemos ido. O sea, eso que todo el mundo entendemos cuando se habla con segundas, ellos no lo
O sea, para que nos entiendan todos los oyentes, cuando tú haces una pregunta de contenido erótico,
por ejemplo,
tú lo has hecho y tal, él solamente está pensando si ha comido o no ha comido, que es lo que verdaderamente le interesa, ¿no? Y luego las bromas a veces son muy difíciles, ¿eh?, de entender psicológicamente, porque es como un doble o un triple sentido. O sea, toda esta cosa supongo que a él se le escapa.
Sí, sí, totalmente. Totalmente.
Claro.
Por eso es tan complicado a la hora de sociabilizar, el tener un grupo de amigos, se quedan años luz, no son capaces de tener una relación como podríamos tener cualquiera de nosotros.
Claro. De todas formas, yo veo a Marcos muy consciente de lo que le pasa. Es curiosísimo. Lo describe además fenomenal. Tienes mucha suerte de tener una mamá que te cuide tanto, tú.
Sí. Me quiere mucho.
¿Qué cosas te gusta hacer, Marcos?
¿De qué cosas?
De cosas, de divertirte, de pasar el rato, aficiones, televisión, máquinas, caballos, cerdos, viajes, paseos, pues, por el campo.
Pues me gustan mucho los animales, como todo sinume. Siempre juego con la tablet o Nintendo o la tele, porque si no me abulo y empiezo a tener mucha hambre, y hasta que no encontré nada que comer, pues no palo.
Sí, sí, te entiendo perfectamente. Se tiene que distraer y satisfacer por otras vías, claro. Bueno, pues es el caso de Marcos. Hablamos aquí públicamente de la Asociación Síndrome de Prader-Willi. Si tienes hijos en esta circunstancia o tú mismo padeces esto, es tu momento para referirte a ella. Y damos las gracias a nuestros invitados, a María Ángeles Zarza, por haber venido, por cuidar de Marcos, por ser un ejemplo social, y a Marcos por tener tanto valor, porque estás luchando como un jabato, macho.
Sí, me queda ayudar a ver si hay alguna solución, pero no hay cosa, pero...
Pero yo te veo muy bien, ¿eh? Estás muy bien, te cuidas. Se nota, sí, que te cuidas. Muchísimas gracias.
Es muy difícil, pero gracias a vosotros.
Gracias, gracias. Adiós.
Muchísimas gracias.
Estás escuchando a Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¡Qué barbaridad! La verdad es que todos somos de nuestro padre y de nuestra madre, ¿eh? Y qué batalla la de los padres para ayudar a Marcos, que es incapaz de domeñar esa voracidad absolutamente ilimitada. ¡Qué barbaridad! Y nunca podrá, ¿eh? Nunca podrá, porque esa voracidad no cambia con la edad adulta. Siempre tienen que estar escoltados las 24 horas del día. ¡Qué barbaridad! Bueno, preocupación nos dan también muchas otras circunstancias de nuestros hijos, de la gente joven. Y la última ha sido la alerta sobre los tatuajes, y concretamente los pigmentos que se utilizan para hacerlos. Parece que podrían ser tóxicos y tener consecuencias. Le hemos preguntado al doctor Almeida al respecto. Enseguida nos lo cuenta. Y entre tanto, me gustaría saber si conoces esa gente que se reputa de sincera y lo que tiene es una boca infinita. Gente demasiado sincera.
Pues para sincero mi padre, porque una vez por un cumpleaños me regaló un libro de cómo hacer amigos. Y claro, yo le dije, papá, si yo ya tengo amigos. Y me dijo, sí, pero es que los que tienes son un poco raritos. Y yo, bueno, pues gracias, papá.
¿Qué carita se te ha puesto más redonda? Como un pan de medio kilo.
Estar de buen año.
Pues para sincera mi madre, porque me ha apuntado a un curso de pintura y le enseño mi primer cuadro y me dice, hija, que hay que ver, ¿eh? A todo le llaman pintar.
Estás escuchando a Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¡Taxi! Hola, buenas, ¿qué tal?
Hay que ver la que está cayendo.
Esto se convocará el Congreso y será el momento en el que los que quieran ponerse al frente del partido.
Porque en medio de tanto ruido necesita referentes.
Y a Pedro Sánchez lo que le gustaría es que todos los suyos apoyaran a otro, a una tercera vía. Pero me parece que al final va a tener que ser él el que se pringue en esta cuestión.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Qué hacemos para ser diferentes? Te damos el mejor precio que te podemos dar desde el principio, sin negociar. Calcular o contratar nuestros seguros es rápido y sencillo. Y además puedes hacerlo online de manera digital y eficiente, lo que supone menos costes para nosotros y mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Qué fácil es empezar el año acostumbrándose a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad de nuestras carnes y aves seleccionadas en origen.
Y a los precios siempre frescos de Hipercor.
Por ejemplo, jamoncitos de pollo a 3,85 € el kilo.
Empieza el año acostumbrándote a lo bueno.
También en Hipercor.es.
Estás escuchando a Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Cuando yo era chica, ponerse tatuajes era de marineros y gente de mal vivir. Pero ahora lleva tatuajes hasta el más sofisticado de Hollywood. Y verdaderamente se han constituido una absoluta moda. ¿Tienen, dicen, alguna contraindicación? Vamos a preguntar al respecto al doctor Esteban Pérez Almeida. Buenos días, doctor.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Tú cuántos llevas? ¿Llevas un ancla,
ninguno,
una sirena?
Ninguno.
Pero verdaderamente es increíble cuánta gente se pone los tatuajes.
Y tanto, como tú dices, cuando éramos pequeñines, yo los veía, pues eso, a los marineros. Y uno que es de Canarias, pues te ibas al puerto y los marineros venían, pues, con el corazón y el nombre de su amada. Y yo siempre decía, Dios quiera que siempre sigan juntos, porque si no, quitar eso va a ser absolutamente terrible. Y esto de los tatuajes no es de ahora, llevamos muchísimo tiempo. ¿Tú te acuerdas de Oxy, el hombre de hielo? El hombre de hielo que le encontraron, ¿no? Bueno, pues este...
El tipo que se encontró congelado en Austria, hace relación.
Claro,
que...
Estaba tatuado también.
¿Ah, sí?
Estaba tatuado. Sí, señora.
Este era un guerrero prehistórico,
sí,
¿no?
Sí, sí, efectivamente. Pues esto quiere decir que los tatuajes no son de ahora, lo tenía también esto. Lo que pasa, y por lo que estamos preocupados, Cristina, es porque ahora hemos dado un paso más en el tatuaje y ese paso más no sabemos las consecuencias que va a tener. El paso más es un paso que se da con distintos colores, por lo tanto distintos colorantes, que se da también con nanopartículas, partículas muy pequeñitas que se pueden poner de zinc o de aluminio o de titanio para dar ese brillo que tiene también algunos tatuajes.
Metales en el cuerpo, a
claro,
mí eso me daría mucho yuyo.
Mucho yuyo, a mí también. Bueno, esto hace que estemos muy preocupados, que el mundo científico se haya puesto también a trabajar. Hay un artículo reciente en el Lancet, que es una revista muy prestigiosa, en donde al final terminan diciendo, porque yo aquí no digo nada, yo les estudio, terminan diciendo que hay que tomar medidas, que las autoridades deben de tomar medidas por lo menos para homologar los productos.
Los pigmentos,
las tintas que se ponen, porque no sabemos qué es lo que pasa.
Llevan.
Claro.
Y para advertir a la gente de las consecuencias que algunos de ellos pudieran tener.
Y tanto que tiene consecuencias. Mira, hay otro estudio alemán, muy curioso, en donde te dice que en torno a un 5-10% de las personas que van a tatuarse, pues a este 5-10% se les infecta el tatuaje.
Pero dice más.
Dice que si aparte de las infecciones, tú metes ahí pues los problemas de erupción, distintos problemas que pueda tener el tatuaje, estos se elevan a un 60-65%.
Sí, que no Yo es tan creo, sencillo.
No es tan sencillo, ni muchísimo menos. Entonces, la preocupación está en qué es lo que puede acontecer el día de mañana, cómo nuestro sistema inmunológico va a luchar, porque tiene que luchar contra esa tinta que tú estás metiendo en la piel y que él no está preparado para convivir con ella. Entonces, en principio, lucha contra ella y no sabemos las consecuencias que puede tener a medio y largo plazo. Esto es lo que comentan las autoridades científicas. Dicen que hay que darse un pequeño margen de tiempo y, sobre todo, homologar. Se avanzó muchísimo cuando dijimos, bueno, que no existan pues infecciones con SIDA y demás antes. Bueno, ya esto, los centros de tatuaje, pues está claro, agujas desechables, todo esto es perfecto, pero hay que dar ese otro paso en torno al mundo de las tintas. Se sabe además, y lo voy a decir, y antes que me preguntes, porque tú eres muy curiosa, te voy a decir que no se sabe, porque se sabe además que la tinta roja es la peor porque reacciona peor el organismo ante ella. Ahora, también los científicos están mirando el porqué, que me lo iba a preguntar, y te dicen que a día de hoy todavía no, se saben que hace más daño, pero no se sabe el porqué, es decir, el mecanismo.
Claro, mucha gente, a pesar de ello, se deja llevar por la moda, se interesa por los tatuajes, se los aplica, ya te digo, son multitud. ¿Hay algún caso donde sí que se establece que hay que tener cuidado? Por ejemplo, dicen que las mujeres que se tatúan la columna vertebral tienen problemas con la epidural, ¿o cómo es eso? ¿Los hombres también?
Bueno, no, el tema es a la hora de ponerte la epidural, a la hora, no es que tengan problemas si te la ponen, no, es a la hora de ponerte la epidural, porque bueno, es uno de los por qué puede estar contraindicado ponerse la epidural. Entonces yo no lo recomendaría.
¿Por qué no te la ponen sobre un tatuaje?
Claro.
¿Pero
claro,
por qué?
Claro. Pues probablemente
por
Cristina,
por el tema de los pigmentos,
es decir, aquí, probablemente por el tema de los pigmentos.
Bueno, pues atención, nosotros no hacemos más que indicar cosas que, bueno, preguntas que hay en el mundo científico.
Totalmente.
Y que están ahí. Muchísimas gracias, doctor.
A ti, como siempre.
Adiós.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La que está de arriba abajo, cubiertita de tatuaje, es Sofía Gonzalo. Sí. Parece un marinero de ultramar.
No, esto del símbolo de la paz que tengo aquí en el omóplato, aquí, este ya me lo voy a quitar.
Y sobre todo este de cariño te quiero, ya, este que llevas por todo el pecho.
Ya, ya. Y esta pluma de periodista que tengo aquí justo en el antebrazo.
Debajo de la calavera
el
y encima
negro,
del caballo al lado,
¿no? El
negro
y rojo. ¿A ti este qué te parece?
Hombre, y la mujer de los pechos protuberantes que tienes en el bíceps, eso lo encuentro un poco excesivo,
¿y
¿eh?
El tráiler este que tengo aquí, en el tobillo, ¿eh?
Anda, cuéntame qué dicen los oyentes.
A ver, ¿qué dicen? Que te estamos preguntando sobre la sinceridad extrema. Ese momento, oye, que a mí me ha pasado, Cristina. Me acuerdo aquel
los
ascensor...
Los demasiado sinceros.
Hombre, aquel ascensor, mi vecina, que se llamaba Goyita, cómo la quería. Se fue a una residencia y fuimos a verla hasta la residencia. Y esa Goyita me dice un día en el ascensor, en el segundo embarazo, uy, hija, te estás poniendo como un camión.
Qué maja.
Ahí estaba.
Goyita, Jolín.
¿Sí?
Mejores eran mis hijos, que en el mismo ascensor miraban al señor y decían... Mamá, ¿por qué este señor está calvo?
Ah, qué bien. Ah, qué bien.
Cosas de la naturaleza, hijo.
Ahí estamos. Ana nos cuenta, por ejemplo, que un día estaba con sus primas y llega una señora y le dice, mirándola a ella y a su hermana, ¿y tú eres la lista o la otra? Y ella le dijo, sí, yo soy la otra. En fin.
Sí, sí, porque los niños cuentan lo que dices en privado, ¿no?
Ahí estamos.
¡Qué barbaridad!
Nos están llamando también, Cristina, los oyentes, sobre todo los de Almería, porque se han enterado que te van a dar un premio al galardón Castillo de las Roquetas, que yo no sabía.
Bueno, estoy tan feliz. Muchísimas gracias a Roquetas de Mar, porque tiene esta campaña, Roquetas de Mar, el mar que sueñas, y que patrocina todos los años con un eslogan diferente el turismo impresionante de Roquetas de Mar. Y yo ya sabes que soy prácticamente almeriense.
Sí.
Estoy absolutamente enamorada de Almería y me han comunicado que me dan este premio Castillo de las Roquetas y es que de verdad estoy que me salgo, ¿eh? Va a ser el próximo jueves en Fitur, así que iré para allá
pues
a abrazar a nuestros amigos de Almería y al alcalde Gabriel Lamat, que es encantador.
Pues fíjate, uno de los oyentes por WhatsApp me decía, ole Cristina, ole tú. De Roquetas de Mar.
Y bueno, es trending topic el Comité Federal del PSOE, evidentemente es la noticia política del día. Y dice Manuel, un PSOE centrado, moderado, moderno y que piense en España, alejado de la radicalidad de ZP y Sánchez, es lo que necesita el país.
Bueno, si quieres opinar sobre este Comité Federal o sobre cualquier asunto, recuerda facebook.com/CristinaFinDeSemana. En Twitter somos @FinDeSemanaCope y nuestro WhatsApp es el 666-55-4000.
Nos vamos a las noticias e inmediatamente después vamos a hacer un viaje musical por el mundo entero. No te lo pierdas.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.